Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es estar en su santo templo. Domingo de Ramos, como bien mi esposa estuvo, Naomara, hablando, comienza la semana mayor, domingo de Ramos. Interesante que a través de los tiempos todavía se sigue conmemorando la realidad de Cristo en nuestros corazones. Aunque la palabra dice que al final de los tiempos, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Eso es uno de los de las palabras que dijo Jesús en Mateo 24 con la realidad de los tiempos finales. Pero nosotros todavía, somos de los que no doblamos rodillas ante Baal y sí doblamos las rodillas ante el Cristo poderoso alabando su nombre y nos congregamos como una iglesia que es la iglesia que Cristo mismo dejó, una iglesia que da amor, que inspira paz, que está en coinonía y que somos la familia extendida de la fe, ¿verdad que sí, amada iglesia? Pues les doy la bienvenida a todos ustedes, mis amados hermanos, de igual manera a los que nos ven a través de esta plataforma de YouTube y Facebook Live. Les bendigo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos gozamos en el Señor, iglesia. Esta iglesia se constituye hoy, como siempre digo, en casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando digo puerta del cielo, esto me lleva a mí al Evangelio de Juan, al capítulo 10, versículo 9. Son palabras textuales de Jesús que él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Qué palabra hermosa, ¿verdad, amados hermanos? Jesús nos invita a entrar, a acercarnos a él, porque él es la puerta de salvación. Por ende, nosotros estamos entonces congregados, iglesia, en el lugar correcto, en un lugar donde se viene a adorar a Dios, un lugar donde se siente la presencia de Dios y donde venimos a recibir palabra de Dios. Es muy importante, es vital que asistamos a la iglesia, amados hermanos. Hebreos 10:25 nos exhorta, nos dice, y este versículo lo utilizo mucho, que dice: no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que asistir regularmente a la iglesia es importante porque así estamos obedeciendo a su santa palabra. Nos mantenemos entonces en comunión y unidos como hermanos en Cristo, en un mismo amor, en un mismo espíritu, en una misma fe. Y en ese, pues, obviamente, amor eterno que es el de nuestro Salvador, ¿verdad que sí, iglesia? Esa coinonía es la que nos acerca más a Cristo. Y nada se compara con estar ante su presencia, ante la presencia del Señor. Lo que me lleva también a Juan 15:5, donde dice que alejado de mí nada podéis hacer. Donde nosotros tenemos que estar conectados a la vida verdadera que es Cristo. Porque si nos despegamos de él, pereceremos, amada iglesia. Tenemos que estar cerca de él. Y hablando de estar cerca de Cristo, el título de esta serie es la siguiente: Caminando con Jesús. Jesús mismo estuvo invitando a que le siguieran. Él le decía a los discípulos cuando empezó a formar su ministerio: síganme. Y los discípulos, dejándole todo, le seguían. Y eso yo te invito a ti, amada iglesia, que continuamente caminemos con Jesús, a que sigamos sus pasos, a que lo sigamos en todo lugar, a que nosotros lo representemos de la manera digna que él se merece. Y así comienza entonces la última semana de Jesús, camino al Calvario. Esa última semana se celebraba en Jerusalén una de las tres grandes fiestas judías. Son varias las fiestas judías. Y de las tres más importantes, les voy a hablar así brevemente a manera de introducción, pues se celebraba la fiesta de los tabernáculos, que es la conmemoración del tiempo que los judíos pudieron salir de las manos de los egipcios cuando estuvieron apresados. Y en esta gran fiesta, pues se hace peregrinación, donde en esa conmemoración pues se camina de la diáspora de lugares alrededor de Jerusalén, pues los judíos van a celebrar al templo esa gran fiesta en recordatorio de esa gran liberación del Señor. También había otra fiesta llamada, esa era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas, que es la fiesta de las cosechas, la fiesta que se celebra Pentecostés, que continuamente, al igual que la fiesta de los tabernáculos, todavía se continúa celebrando. Que son 50 días después de la Pascua, después de la liberación del pueblo cautivo, pues es lo que se conmemora. 50 días después, pues comenzaron las primeras cosechas y dándole gracias a Dios por la provisión y por las cosechas, es que se celebra esa fiesta de las semanas. ya eso es algo milenario, ¿verdad? ¿Verdad, iglesia? Interesante. Y la fiesta que se celebra en estos días, en esta semana, es lo que conocemos como la fiesta de Pascua, que está entre marzo y abril, que es también por la liberación de la esclavitud de Egipto y por la protección divina que se celebra específicamente esa tercera fiesta. Pues así comienza la última semana de Jesús. Jesús entrando a Jerusalén a celebrar las fiestas de Pascua. Igual que todo judío, pues Jesús, igual que toda la diáspora, estaba camino a Jerusalén para celebrar esa gran fiesta, amado. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante para nosotros los cristianos también la fiesta de Pascua? Pues, mi amado, la Pascua es esa semana que te estoy hablando de Jesús entrando ya en el conteo regresivo, en el countdown de la obra vicaria de Cristo en la cruz. Y para ello, iglesia, vamos a ir entonces a la Escritura, al Evangelio de Mateo, al capítulo 21, del 4 al 11. El título de esta prédica es La Puerta Dorada, que tipifica lo que es o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o la palabra no está correcta de tipifica, sino es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una vez lo que dice en el texto, Mateo capítulo 21, versículo del 4 al 11, se ponen de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén, amada iglesia. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando el profeta dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, lo que viene siendo un burrito. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, dice el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y sobre ellos pusieron mantas y Jesús se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! Hosana en las alturas, amada iglesia. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, amada iglesia, y le preguntaban, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Pues, para entrar rápidamente en contexto con esta palabra, vamos a echarle un vistazo a las entradas triunfales más épicas de la historia. Porque entiéndase que esta es la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Entrada en ese tiempo de Pascua, en la última semana de Jesús llevando su ministerio. Pues entradas triunfales hubieron, como por ejemplo la entrada triunfal del general romano Tito a Roma. Eso sucedió en el año 71 después de Cristo. De hecho, en esa misma entrada de Jesús a Jerusalén, Jesús en un momento dado lloró, se entristeció al ver la ciudad de Jerusalén y habló de una profecía que es la siguiente, que no quedará piedra sobre piedra, o sea que Jerusalén iba a ser destruido, el templo iba a ser destruido. Y eso aconteció con la entrada de Tito a la conquista y a la destrucción del templo y de Jerusalén. Eso pasó ahí. Pues una vez eso aconteció, en el año 71, pues Tito ya emperador hizo una entrada triunfal, ¿verdad? A lo que era el Jerusalén y al templo de Jerusalén. Se caracterizó, ¿por qué esa entrada triunfal? Por la conmemoración del saqueo y la destrucción, de lo que les acabo de hablar, del segundo templo en Jerusalén. ¿Quién era Tito? Pues Tito era hijo del emperador Vespasiano, el cual fue emperador romano Tito por solamente 2 años. Él se disfrutó la destrucción del segundo templo, se destruyó lo que podamos decir la caída de Jerusalén, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Pero cuando pasó de general a emperador, duró 2 añitos, ¿no? Duró lo que duró un temblor casi, como político. ¿Y de qué murió? Una fiebre muy joven, a la edad de 41 años. Eso es cuando el que se mete con los hijos de Dios tiene que pagar, amada iglesia. Esto se ve y se vio a través de la historia con los que quisieron hacer daño al pueblo de Dios y lo que han hecho daño al pueblo de Dios todavía en estos tiempos, y sabemos de varios personajes, no voy a entrar en ese detalle. Pues se construyó en conmemoración a él el arco de Tito en Roma. Todavía está esa estructura. Si en los, en los visuales que tengo por ahí me pueden localizar esto, uno de las de las fotos, el arco de Tito a Roma. Miren qué cosa hermosa en Roma. Eso es algo que tiene cientos de años y se construyó en ese tiempo, más adelante. Y aparte de eso, también hubo otra gran entrada triunfal, la cual tiene otro gran monumento, que es cuando Napoleón pues, triunfó en París y en Francia. Él estaba conquistando básicamente la mayoría de lo que es Europa. Y en honor a él en Francia, pues se erigió también un monumento. Y él no pudo hacer esa entrada triunfal en sí, entrando por el monumento, porque ya él había muerto cuando se erigió. Lo que pasaron fueron los huesos. Y el emperador Tito tampoco pudo pasar por el monumento que se hizo en Roma, porque lo que había nada más eran los huesos, fue póstumo. Pero entonces hay un tercer personaje que hizo una entrada triunfal épica, la mayor de todas en la historia, que se llama Cristo, el Salvador y dueño de nuestras vidas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entró a la, por la puerta dorada de Jerusalén, pero él no entró los huesos de él ni nada de eso. Él entró en un burrito, tranquilo, montado, diferente a estas otras entradas triunfales. Ese es nuestro Salvador. Y, él, y lo crucificaron, pero él resucitó al tercer día, está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, y vendrá otra vez. ¿Verdad que sí, iglesia? Lo creemos. Si todo se ha cumplido a través de la Biblia, ¿cómo no se va a cumplir lo más importante, lo más relevante? ¡Qué bueno es el Señor! Y entonces nos preguntamos, ¿y qué realmente se celebra en domingo de Pascua, pastor? Pero entonces, la respuesta la pueden dar hasta muchos niños. Los niños son quienes más fácil se le puede, nos pueden dar una contestación de lo que se entiende que son, que es la Pascua. ¿Y por qué yo digo eso? Porque es la manera que los educan en las escuelas, es la manera en lo que hace el marketing hoy en día, de lo que es esta celebración, ¿sí? Y es que celebra, tú le preguntas al niño, no, eso es recoger huevitos de chocolates que esconde un conejo y todo este asunto tiene que ver, y se hacen dibujos, se pintan huevitos, se hacen manualidades y se hacen tantas actividades. Qué bueno, eso es Pascua. A veces hasta algunas familias decoran sus casas con conejos, con patitos, con huevitos, todo un andamiaje de lo que es ese marketing de Pascua. Pero entonces, si nosotros buscamos el verdadero origen y la realidad, y con eso tenemos que educar a nuestros hijos del verdadero origen de la Pascua, ¿saben qué? Es Cristo, el verdadero origen de la Pascua. Ahora, el enemigo ha tergiversado todo, como siempre, que es el padre de la mentira. Y entonces, ¿qué representa la Pascua mayormente por el marketing en las escuelas? Volviendo otra vez, el conejo. ¿Y qué representaba el conejo y por qué es una celebración que no debemos celebrar nosotros los cristianos, que tenemos que celebrar a Cristo siempre? Porque el conejo representa sexo, representa la fertilidad. Y en Europa y de origen alemán, pues comenzó a honrarse a dioses del sexo y de toda esta cosa y de la fertilidad, una diosa llamada Eostre o Ostara, un nombre ahí alemán, yo no hablo alemán. Pero el detalle es que eso es una tradición europea, totalmente pagana, ¿ok? Que llegó a los Estados Unidos en el siglo XVIII. Y entonces fue adoptada también por la iglesia tradicional, ¿ves? Entró de una manera u otra lo que podemos llamar cristianismo, ¿sí? Y así pues, en gran cantidad de familias americanas todavía hoy en día y cada día más se celebra esto de Pascua. Usted pasa por las casas y uno ve conejos por donde quiere y huevos y toda esta cosa. Y es realmente por lo que es de origen esa fiesta. Así que tenga cuidado. O sea, usted tiene hijos pequeños. Después cuando crezcan, no diga, Dios, pero ¿por qué mi hijo tiene esta postura? ¿Por qué él habla de esta manera? ¿Por qué me lleva a la contraria? Es que tú los has estado educando en realidades que no son las correctas. Y hay que tener cuidado porque si llevamos el anatema a nuestras casas, ¿y qué es el anatema? Lo que es contrario a Dios. Si dentro de nuestra casa pues proclamamos y decimos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero estamos esto honrando cosas que no agradan a Dios junto con eso. A veces hasta sin saberlo, por ignorancia, estamos, amada iglesia, errando en el blanco. Verdaderamente esto es una realidad. Yo como pastor se los digo con amor. Usted toma las decisiones pertinentes porque todo es una decisión. Pero es mi consejo pastoral. No es que yo soy un pastor que estoy a palo con no demonizando todo, satanizando aquello, esto, lo otro. No, yo tengo que decir lo que dice la palabra. Y sobre este tipo de actividades, pues yo tengo que pronunciarme porque es mi deber como pastor, mis amados. Así que analice el asunto y usted toma la decisión. Yo respeto su decisión. Y es que, mira, según de Corintios 2:11, ¿qué nos dice? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Recuerda que esto es todo plan del enemigo. Él es el maestro del disfraz, ¿sí? Y viene a engañarnos y quiere tomar ventaja sobre las cosas de Dios, sobre las cosas de Cristo. Entonces, no dejemos que Satanás venga a robar nuestra identidad y la de nuestros hijos. No dejemos que venga a destruir nuestro enfoque. No le demos espacio para que tome entonces ventaja. Porque Satanás es un vil ladrón. Un vil ladrón, amada iglesia, hay que tener cuidado con él. Tenemos que abrir los ojos y cuidar nuestra familia. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. ¿Pero para qué ha venido Cristo? Para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pues volviendo al tema central, no me quiero desenfocar. Vamos a dejar el conejo por allá. Veamos la raíz y el origen de este gran acontecimiento de la entrada triunfal. Amén. En primer lugar, el profeta Zacarías, 500 años antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, anunció que él iba a entrar, que el Mesías iba a hacer esa entrada triunfal. Y yo, pastor, ¿pero dónde usted saca ese argumento? Zacarías 9:9. Dice el profeta Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador. Vendrá humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí habla exactamente, gráficamente, de cómo iba a ser la entrada del Mesías al pueblo de Dios, al pueblo de Jerusalén. Amén. Entonces, lo que acabamos de leer es esa gran confirmación, fuera de dudas razonables, a Cristo como Mesías. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, iglesia. Por eso es que entonces, en Mateo 21:5, que leímos, dice, decid a la hija de Sión, que eso está hablando de Jerusalén, la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, como manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No guarda una similitud total estos ambos versículos bíblicos, aunque fueron escritos 500 años después. Es una cita, Mateo 21:5, de lo que ya el profeta habló entonces, 500 años antes. Pues exactamente ese momento profético se estaba cumpliendo cuando Jesús se iba acercando a Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Acercándose a Jerusalén esa última semana donde iba camino a la cruz. Alabado sea el santo nombre del Señor. Por el perdón de nuestros pecados, iglesia. Qué hermoso es el Señor. De hecho, Jesús venía haciendo un recorrido desde Jericó. No es que Jesús estaba bien cercano al templo de Jerusalén y caminar de aquí a la esquina, no. Él venía desde Jericó. Pero entonces, para que tengan constancia y tengan una idea de la distancia de Jericó, vamos a ir a lo que es un poco de geografía. Jericó se encuentra o se encontraba en ese momento de 30 kilómetros, o todavía se encuentra, o a 20 millas de Jerusalén. Esa es la distancia. Lo que sucede es que ahora hay carreteras y todo es chévere que pueda ir a Jerusalén. Pero en esos tiempos eran caminos bien complicados. O sea, era monte, desierto. Era realmente una cosa bastante difícil de poder esto caminar por todas esas áreas, ¿verdad? Dice Mateo 20:29, que esto no lo confirma, entonces, pastor, ¿y cómo usted sabe que fue de Jericó? Pues es que la palabra lo dice, hay que estudiar la palabra. Dice Mateo 20:29, dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Eso lo dice Mateo 20:29, que es el capítulo anterior a la entrada a triunfar, según el Evangelio de Mateo. Entonces, si observamos el contexto geográfico, disculpen. Jesús y sus discípulos iban por un trayecto totalmente escabroso, con varias subidas y bajadas. Esos caminos eran descritos como salvajes y peligrosos. De hecho, la historia del buen samaritano, esa parábola, pues habla de que el samaritano iba por un lugar peligroso, camino hacia Jerusalén. Y precisamente ese es el camino en el cual Jesús iba con sus discípulos y la multitud hacia el templo. celebrar la fiesta. Jericó entonces estaba situada, lugar del punto de salida, sí, en el valle donde estaba el río Jordán, right? Entonces, al ser un valle, estaba por debajo del nivel del mar, como alrededor de 300 metros debajo del nivel del mar, ¿ok? Mientras que Jerusalén estaba cerca de 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ven la diferencia? Estamos hablando de más de 1,000 metros de diferencia. O sea que para la oxigenación y los que saben eso y han practicado algún deporte, subidas demasiado de altas y bajadas demasiado bajas, pues entonces afectan un poco, así es, Alexis, afectan un poco lo que es la oxigenación, ¿sí? Claro, claro. En esos tiempos bíblicos, ese recorrido tomaba prácticamente un día entero por lo complicado. Dicen los evangelios que estando Jesús entonces en un pueblito en el área del Monte de los Olivos, ubicado realmente al sureste, se llamaba Betfagé. Ahí donde único se menciona en la Biblia Betfagé. Pues en el sureste de los Estados Unidos, y voy a decir los Estados Unidos, no me puedes creer eso, del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos a la siguiente misión. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Pues hay que buscarle la palabra. Mira, Lucas 19:30 habla específicamente de eso. Quise ir de Mateo a Lucas para ver con la óptica que Lucas pues escribe también. Dice entonces, diciendo Jesús, id a la aldea de enfrente, esta es la orden que él dio, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un burrito, un asno, en el cual ningún hombre se ha montado nunca jamás. Desatarlo y traerlo. Wow, una orden del Señor. Y si alguien les pregunta, dígale, ¿por qué? Si le preguntan por qué están desatando ese animal, si eso no es tuyo, si diría un boricua, ¿verdad? Oye, porque el Señor lo necesita. Fueron entonces, hicieron lo que el Señor les envió y hallaron al pollino, como Jesús mismo les dijo. Y cuando lo desataban, sus dueños le dijeron, entonces, ¿por qué lo están desatando? Fue la pregunta. Porque el Señor lo necesita, mis amados. Cuando Dios da una orden, hay que obedecer, la amada iglesia. Usted no pregunta el por qué ni las cosas. Usted simplemente haga lo que Dios le ha dicho que haga. Y como usted sabe que es Dios que te está enviando, Dios te va a confirmar. Dios te va a dar paz en tu corazón. Encomienda a Jehová todo tu camino, amada iglesia. Confía en Él y Él hará. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué creerle al Señor cuando Él da una orden? Pues eso hicieron los discípulos. Pero entonces llegamos aquí al punto culminante de la profecía entonces, que ya hablé brevemente, de Zacarías 9:9. Jesús comienza entonces su entrada triunfal, montado en ese burrito que nadie se había montado. Ese burrito era un burrito limpio, un burrito totalmente puro, sin montadura, right? Y eso pues va a la par con el cordero inmolado que iba sobre ese burrito, que es el cordero de Dios, el que quita el pecado de este mundo. Por eso que sabes que hasta el burrito donde él iba montado, mira los detalles que tiene Dios, y Dios es un Dios de orden en nuestras vidas, que hasta el burrito era totalmente puro, igual que el cordero de Dios que iba sobre ese burrito. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios se pasa hablándonos, transmitiéndonos esa palabra que es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, amada iglesia. ¿Cómo no? Si es la palabra de Dios, es palabra viva. Queremos a veces que Dios nos hable y no nos metemos en las escrituras donde hay enseñanzas hermosas. El viernes estuvimos en casa de Nailo y hubo una enseñanza espectacular de la vida de Jacob y su hermano Esaú, que yo aprendí bastante, amada iglesia. Yo les invito que cuando haya discipulado, asistan los discipulados, porque así nadie nos mete, como dicen, gato por liebre. Así que dicen los boricuas, a ver, sí. Hay que tener cuidado, amada iglesia, hay que educarse en lo que escrito está. No es un invento, el pastor no se está inventando cosas, lo dice la palabra, y el pastor y la pastora normal contextualiza, y Nailover y Michael cuando dan su enseñanza contextualizan a profundidad la realidad de lo que se enseña, amén. Para no tergiversar la verdad, amén. Mateo 21:8 entonces nos dice, y la multitud, Mateo 21:8 dice, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Por eso es que celebramos Domingo de Ramos, en celebración. Habían unos ramos por ahí y no sé dónde fueron a parar, pero no tenemos. It's okay. Según los eruditos, se estima que la multitud en la celebración de Pascua, en ese momento que Jesús hace su entrada triunfal, eran de alrededor de 300,000 personas. 300,000 personas es un número grandísimo. Recordemos que había muchos judíos en la diáspora y muchos judíos en las regiones aledañas a Jerusalén, más los que vivían en Jerusalén. Todos ellos se se me está olvidando el español. You translate for me, please. Se conglomeraron, sí. Dromedario no es un camello, ¿no? Dromediario. Bueno, iban en procesión, no se gira, hermano, que esto es serio. Iban en procesión a la celebración de la fiesta de Pascua. Muchísima gente, sobre 300.000. Iba gente, dice el evangelio, atrás y adelante de Jesús. Dice el evangelio que la gente entonces tendía sus mantos en el camino y cortaban ramas para que Jesús pasara. ¡Wow! Las ponían delante de su camino. Y la gente que iba adelante iba proclamando, y la gente que iba detrás: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Qué palabra hermosa! ¡Gloria a Dios! Eso estaban declarando la realidad profética de Jesús como Mesías, que estaba anunciando antes, 500 años antes, Zacarías. ¡Hosana en las alturas! Jesús fue recibido como un rey, amado. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es real. Jesús es Dios mismo. Él es nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que fue crucificado por los pecados tuyos y por mis pecados, amada iglesia. Él murió sin tener culpa. Él pagó por todos los fallos que nosotros hemos tenido. Por todo lo que realmente pues, hemos hecho en contra de Él. Él mismo pagó ese precio. Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Qué hermoso es Cristo, amada iglesia. Pues aquí vemos una palabra que es la hosana, hosana. Pero si buscamos la etimología, el significado real de hosana, viene del origen hebreo, cuyo significado es sálvanos, Señor. Como la oración que estaban trayendo nuestros hermanos de oración: sálvanos, Señor, alabado. Esa fue la declaración de la multitud: hosana. Estaban clamando por salvación. Y ahí se cumple esa palabra, confirmando una vez más la divinidad mesiánica de Cristo como soberano rey y salvador de este mundo. Que en ningún otro hay salvación, que no haya duda razonable, que no hay nada en este mundo que te pueda salvar. No hay ningún otro intermediario. Vaya usted donde vaya, confiésese con quien usted se confiese. El único que te salva se llama Cristo. El único que hace milagro es Él. Recuerde que Satanás se disfraza, se viste como ángel de luz. Él puede aparecer con una túnica y un manto y decirte que es una santa, que es cualquier cosa de esa, pero no. Ese es el padre de la mentira, quien único te puede salvar y quien uno único se revela para salvación, repito nuevamente, se llama Cristo. ¿Lo creemos, iglesia? Pues vemos que el salmista, en uno de sus salmos, utilizó la misma expresión de necesidad de salvación de hosana. ¡Wow! Que esa salvación solamente en el Señor, como estamos hablando. Dice Salmos 118, escuche, ese salmo es hermoso. Cuando usted tenga oportunidad, lea el salmo 118, porque es un salmo realmente mesiánico, bellísimo. Salmo 118, viendo el versículo 25 al 26, dice: Oh Jehová, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, oh Señor, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor o de Jehová, te bendecimos. Esa misma expresión era la que estaban utilizando esta multitud en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese mismo hosana, ya cientos de años antes, ya David lo estaba pronunciando en ese salmo mesiánico. Que hay otros salmos mesiánicos interesantes, amada iglesia. Verdaderamente la escritura tiene tanta riqueza literaria, tanta riqueza poética, tanta riqueza profética. No hay un libro como la Biblia. No existe en la historia de la humanidad un libro que se acerque a la grandeza de lo que es la palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Lo creemos, amados? Pues a través de la historia vemos que los grandes reyes o conquistadores hacían sus entradas triunfales de una forma muy parecida, pero ellos entraban con un tono un poco diferente, aunque podía parecerse, no se confundan. Ellos entraban como poderosos militares montados casi siempre en caballos blancos, que representaban el poder, la fuerza de la sangre, la guerra, y iban muchas veces con un despliegue militar súper impresionante, mientras que Jesús hizo su manera triunfar con otra línea. Jesús entró manso y humilde, montado sobre un asno. Qué hermoso es nuestro Salvador. Él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis reposo para vuestras almas. El mensaje de amor de Jesús. Qué bello es ese mensaje de unidad, de paz, de tranquilidad. Dios es real, amada iglesia. Pues los líderes religiosos que estaban siempre observando, estaban espiando todo lo que Jesús hacía, pues esperaban, tanto fariseos, saduceos, escribas y todos los feos, como yo digo, esperaban a un Mesías político, conquistador, guerrero, y por esa razón fue que rechazaron a Jesús. porque entendían que la realidad que les presentaba Jesús a ellos como nación, que estaba siendo oprimida por los impuestos de los romanos, por la opresión, por tantas necesidades que habían, que vivían en condiciones deplorables, ellos esperaban un libertador guerrero que llegara con puño de hierro y liquidara el imperio romano e implantara ese reino mesiánico que por cientos de años ellos estaban esperando. Pero ellos no pudieron reconocer que ese salvador era Jesús, que ese Mesías es Cristo, amada iglesia. Ellos no lo pudieron entender, pero tú y yo sí lo hemos entendido. Amén, iglesia. Pues, para que haya ese rey poderoso y conquistador, quiero decirle que primero tiene que entrar un rey humilde, manso, emisario de paz, de amor, de salvación y de vida eterna. Y precisamente ese es nuestro Salvador, es Cristo. Jesús entró como un cordero a Jerusalén. Jesús es el Cordero de Dios, el cual fue sacrificado, amada iglesia, en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Vuelvo y les repito, para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Pero Él volverá, y esta vez Él no va a volver como un cordero manso, humilde, tranquilo, en son de paz. No, Él va a venir como un león. Él va a venir rugiendo, como dice la palabra, el león de la tribu de Judá. Él viene a establecer su reino totalmente poderoso. Y dirá, pero pastor, ahora ¿de dónde tú sacas eso de león? Estás hablando de cordero y me estás cambiando ahora este significado. Me lo estás trayendo de una manera que yo no entiendo. Pues yo no es que yo lo diga, pues yo puedo decir cualquier cosa. Es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 5:5, amada iglesia. Mira qué interesante. Wow. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, esto es cuando Juan el apóstol está en la isla de Patmos y se le revela a Cristo mismo y Dios mismo le está dando una palabra poderosa. Mira lo que le dijo: no llores. Esto fue un ángel que se le presentó, perdón. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está hablando de Cristo, iglesia, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Quien venía a revelar todo lo que es en desconocimiento, esto es algo escatológico, profético, que el único podía revelar esos sellos, se llama Cristo. ¿Y cómo dice que viene? Como un león, como el león de la tribu de Judá. Que nos inventó el pastor. Las profecías, una y otra vez, amada iglesia, nos arrojan luz del poder y la forma, del poder, de la forma, de la manera que volverá nuestro Salvador. Hay otros escritos proféticos de cómo Él va a aparecer. Y si volvemos de nuevo a Zacarías, wow, nos sigue hablando de ese poder y esa magnitud y esa gloria, cómo Él va a volver. Y Zacarías 14:4. Recuerda que en Zacarías 9:9 les hablé al principio que vendría humilde, manso, montado sobre un asno, lo que hemos estado hablando en toda la prédica. Pero entonces en Zacarías 14:4 vemos un Mesías diferente, que es entonces el de la primera venida. Y ya estamos hablando del que no hemos visto todavía, que es de la segunda venida de Cristo, que estamos esperando. ¿Lo creemos, iglesia? Pues mira lo que decía, lo que dijo Zacarías. Dice Zacarías 14:4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, iglesia. ¿Y dónde está ese monte? Que está frente a Jerusalén, al oriente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en medio, se partirá en dos, iglesia, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle. Cristo va a regresar. La gente hoy día, es que ese Gigi Ávila, ¿verdad? Quienes saben de esos tiempos. Muy poca gente aquí. Yo no sabía quién era. No, yo me crié. Yo me convertí en una campaña Gigi, iglesia. Así que no sé qué número. Estamos por ahí llegando al sexto piso. No. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, se partirá en dos cantos el monte de los olivos. O sea que Cristo viene y está cerca su venida. Y uno dirá, pero ¿cómo va a ser eso? Todo ojo lo verá, lo dice la Biblia. Y si se han cumplido todas las profecías, iglesia, ¿no se va a cumplir también eso? No es un cuento de camino, iglesia. Por ese Cristo, por ese Salvador, que yo estoy aquí con un dolor de cabeza, no puedo respirar bien, tengo ese hombro que me está botando humo, como dicen allá donde yo me creo, tengo el check-in ya emprendido, pero aquí estamos glorificando a Cristo. Amén, iglesia. Por ese Salvador. Pues la precisión y la exactitud de la entrada de Cristo en su segunda venida, wow, es impresionante. Y esto me lleva a mí a otro profeta, al gran profeta Ezequiel, uno de los grandes profetas, que dice, por el lugar exacto, hasta por la puerta exacta que Jesús va a entrar camino a lo que era el templo de Jerusalén. Wow. Ezequiel 43, versículos 4 y 5. Mira lo que nos dice, iglesia. Hay que entrar a estos temas. Dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Por ahí es que va a entrar Cristo nuevamente. Wow. Dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, donde debe estar el templo de Jerusalén. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Cristo lo va a hacer? Yo no sé, pero está escrito y la profecía lo dice así. Si caminó por encima del agua, amado, si Dios mismo abrió el mar rojo, si Dios es el Dios de lo imposible, te rescató a ti del hoyo que tú te encontrabas y me rescató a mí también, ¿cómo no va entonces a hacer las cosas como la palabra profética y escatológica así lo afirman? Dios es real, amado. Esa puerta es el título de mi prédica de hoy. La puerta dorada. Por esa puerta es que va a entrar Jesús. Y sabemos que es exactamente por esa puerta, por esa profecía que dice exactamente en qué lado de entre el monte de los olivos y lo que debe ser el templo de Jerusalén va a estar entrando. Y es que esa puerta existe. Quien ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén o ha estudiado un poco del tema, esa puerta está ahí de verdad. No sé si me pueden mostrar la puerta de Jerusalén. Mira, aquí está. Aquí está. Pero dicen, pero ¿cómo va a entrar por esa puerta? Ve que tienen dos arcos. Esa entrada triunfal. Pero no puede entrar porque eso está sellado. Pero pastor, ¿y qué pasó ahí? Pues sucede que en el año 1540, aproximadamente por ahí, fue sellada esa entrada. ¿Y quién y por qué la sellaron? Si por ahí la profecía establece años antes de que se sellara de que por ahí iba a pasar el Mesías. ¿Quién hizo semejante cosa? Pues ¿quiénes van a ser? Digo no, man. Los musulmanes, amada iglesia. Me vayan a cortar esto en Facebook, por favor. Los musulmanes en el año 1540 por un sultán de nombre Sulimán ordenaron sellar la puerta dorada. ¿Por qué? Porque los musulmanes invadieron en ese tiempo, ¿verdad? Y puede buscar los datos históricos. Invadieron Jerusalén, se apoderaron de toda esa zona y entonces sellaron la puerta dorada. ¿Por qué? Porque ellos conocían y era notorio de esa gran profecía bíblica. Y esto me lleva a mí al tiempo de cuando Herodes mandó mandar a matar a los niños menores de 2 años, ¿verdad? Porque decía la profecía y los estudiosos, los consejeros, los magos le dijeron, mira, van a ser el salvador de este mundo, ya tiene que haber nacido. Ah, pues Herodes dijo, pues hay que matar a todos los niños menores de 2 años, hay que hacer una matanza. Entonces tuvieron que moverse y se cumplió la profecía de hacia dónde se movió María y José, right, Omar, para entonces esto proteger a Jesús. Es que el enemigo siempre ha tratado de tergiversar las cosas, siempre ha venido con un disfraz diferente a confundir la realidad de Cristo. A través desde el Edén, amada iglesia, engañó a Adán y Eva, así que tenga cuidado de nuevo. Que Él está buscando engañar a tus hijos, engañar a tu familia, traer confusión, traer diserción. Encomienda a tu casa, encomienda a tus hijos al Señor. Confía plenamente en el Señor y Él abrirá caminos en el desierto en tu vida y ríos en la soledad. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pues si todavía hubiera alguna duda del poder de Cristo, del poder del Mesías en la segunda venida que no hemos visto todavía, veamos entonces lo que dice la profecía de Apocalipsis 19:11 en adelante. Amén. Dice, entonces vi el cielo abierto. Esto es Juan hablando. Y aquí un caballo blanco. ¿Ven que no dijo? Y aquí un burrito, un pollino, hijo de asna. No. Un caballo blanco que es el que tipifica a los grandes guerreros, las conquistas, los reyes cuando entran a su entrada triunfal. Pues así entrará. ¿Y qué dice? Y el que lo montaba se llamaba fiel. Y verdadero. Y con justicia juzga y pelea, o sea que viene un Mesías bravo, fuerte, amén. Dice el versículo 12, dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que dice lo siguiente, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto me lleva al Evangelio de Juan capítulo 1. Que el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. El Verbo de Dios es Cristo y Él viene por su pueblo. Estamos celebrando hoy Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Cristo. Vive Dios, porque Él viene por su pueblo. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Estamos hablando de los ángeles y querubines. Blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Wow. De su boca sale una espada aguda, iglesia, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, santo. Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos. Ese es el Cristo resucitado. Ese es el Cristo que con amor eterno te ha amado, amada iglesia. Que dio su vida por ti y por mí. Nosotros tenemos que seguir a Cristo fielmente. Nosotros tenemos que buscar una dependencia total de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto no se trata de la vida terrenal solamente. Sí, claro, hay que tener bienes, echar hacia adelante. Claro, que eso es bendición. Hay que buscar eso también. ¿A quién no le gusta estar bien? Claro, tenemos que buscar ese bienestar para nuestra familia. Pero primero Dios. Primero Dios, amada iglesia. Buscar del reino de Dios y su justicia. ¿Y qué nos dice la palabra, iglesia? Y las demás cosas os serán añadidas. Siempre digo, no busque las añadiduras primero. Pon a Dios primero en tu vida y Dios te pondrá primero a ti también, amada iglesia. Ese mismo es Cristo, es Mesías. Ese Cristo Mesías, perdón, es el que te ama. Te ama, como te digo, con amor eterno. Y hoy te está llamando. Yo no sé si estás distanciado de Él. Desconozco cómo está tu relación con Cristo en este momento. Pero me pongo a pensar, ¿será que posiblemente las puertas de tu corazón estén cerradas, estén selladas como la entrada de la puerta dorada? ¿Así estará tu corazón por mucho tiempo cerrado? Hoy Dios está llamando a tu corazón. Hoy Dios está llamando a tu corazón, amada iglesia. Y tú que me estás viendo a través de esta plataforma, hoy ha llegado el día de tu salvación. Hoy ha llegado el tiempo de tu reconciliación. Esto me lleva a Apocalipsis nuevamente, al capítulo 3, versículo 20 al 22, iglesia. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es Jesús tocando la puerta de nuestros corazones, de tu corazón, amado. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué dicha, qué hermoso poder ver que quien quiere sentarse a la mesa conmigo es Cristo mismo. Mira qué caballero, mira qué grande es su amor, que quiere sentarse contigo a la mesa. Ábrele la puerta a Cristo. Ábrele la puerta a tu Salvador. Dice entonces el versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, Él te está invitando a sentarse contigo en tu casa, o sea, a entrar a tu corazón. Y luego dice, oye, ¿y sabes qué? Luego que me siente contigo, quiero que vengas conmigo y te sientes conmigo en mi trono. Es que somos sus hijos, somos hijos de un rey. Él no lleva el título de rey por mera casualidad. Es que Él es el rey de reyes y señor de señores. Eso está escrito en su muslo, ¿verdad? Ay, santo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi amado hermano, abre esa puerta dorada de tu corazón a Cristo para que Él haga morada en ti, para que Él haga esa entrada triunfal a tu corazón. Santo Dios. Mi amado, voy a llevar la línea de Naudi. Voy a contar tres. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ha impactado tu vida y tú no necesitas una transformación, al conteo de tres te voy a pedir que levantes tu mano. No tienes que salir corriendo al altar. Así, con la cabeza inclinada, inclinemos nuestro rostro, con los ojos cerraditos. Nadie te tiene que ver. Puedes levantar tu mano al conteo de tres, que voy a orar por ti. No tienes que venir al altar, solamente voy a orar por ti desde acá. Uno, levanta tu mano. Dos, tres. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo levanto la mano también porque necesito de Cristo todos los días. Dice Romanos 10, 9 al 10, puedes bajar tu manita. Gracias. Que si confesares con tu boca a Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sabes qué? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón, iglesia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios ha traído salvación a tu vida, mi amado. Te bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí. vive Dios.